Vamos a desfacer algún mito más en este espacio, mitos de la historia. Juanjo Sánchez Arresa Igor, ¿qué tal, compañero? Buenos días.
Buenos días, Almudena.
Egunon. Hoy vamos a hablar del pudor extremo que se atribuye a los británicos durante el reinado de la reina Victoria. Eso del pudor victoriano, lo que hemos llamado siempre el estilo victoriano, esa mujer, ese hombre, son muy victorianos, decíamos, aludiendo precisamente a ese extremo pudor. Sin embargo, otras versiones, Juanjo, dicen que en la época lo que había era una gran inmoralidad, que floreció a gran escala la pornografía y la prostitución. ¿Son las dos cosas verdad? ¿Alguna falla y estamos mintiendo?
Las dos versiones tienen parte de verdad.
Ajá.
Gran Bretaña había tenido una posición, digamos, normal en cuanto al pudor o a la sexualidad, no muy diferente al resto de Europa Occidental, pero llega la dictadura de Oliver Cromwell, donde se establece el puritanismo forzoso, el pudor obligatorio, hasta de una forma dictatorial y represiva. Luego, cuando cae el gobierno de Cromwell y se establece la monarquía, los Estuardo son una época, por contraste, de gran promiscuidad. Y a partir de ahí, Gran Bretaña va oscilando entre ambos extremos. Uh-huh. Por ejemplo, Jorge III de Inglaterra, el que se volvió loco, era un esposo muy fiel.
Sí.
Jorge IV era un vicioso
total. Su hijo.
Sí, que era un sinvergüenza y un ligón. Su sobrino y heredero, Guillermo IV, tuvo 10 hijos con su amante, aparte muchos hijos con su esposa.
Pues vaya amante. En fin, pues era eso, es una esposa en toda regla, ¿no? En menudo ambiente fue a nacer Alejandrina Victoria de Hanover, aunque ella no era hija del monarca reinante, era simplemente su sobrina, ¿no?
Sí. Guillermo IV no tuvo hijos legítimos, bueno, tuvo hijos, pero fallecieron pronto, de manera que la única heredera posible e imprevista era su sobrina Victoria, que nace en 1819. Su padre falleció poco después y su madre, una mujer fría y manipuladora, que probablemente estaba mancebada con su mayordomo, John Conray, la mantuvo casi aislada, sin amigos, sin contactos con el exterior, en una educación muy estricta, pero en un régimen de vida casi carcelario. Se le inculcó desde el principio un gran puritanismo. No iban, por ejemplo, a la corte real porque allí andaban los bastardos del rey. Y aprendió francés, alemán, italiano y latín. Sin embargo, Victoria era una muchachita de voluntad fuerte. Y cuando era todavía jovencita, rechazó nombrar a Conray, el mayordomo, como su secretario personal. Uh-huh. En 1837, cuando ella tiene ya 18 años, muere su tío Guillermo IV y ella se convierte en la nueva reina.
Ah, Juanjo, entonces ahí podrían surgir las claves del puritanismo victoriano, una corte corrompida por la promiscuidad, la educación que recibió y la mala relación con su madre y su posible amante el mayordomo. Pero Victoria tiene 18 años entonces, ¿cómo se comporta ella?
Bueno, al principio se apoya en su madre para las cosas de gestión de la casa real porque no tiene más remedio, pero la mantiene a distancia todo lo que puede y está enamorada desde hace años de su primo Alberto, que dice en su diario personal, ya cuenta que es extremadamente guapo. Su pelo es del mismo color que el mío. Sus ojos son grandes y azules. Y tiene una nariz bonita y una boca muy dulce con unos buenos dientes.
Eso había que
Pero
fijarse,
el encanto de su cara reside en su expresión, que es muy agradable. Victoria se aguantó, pues, se esperó un poco para casarse, pero se casó en 1840. Uh-huh. Y entonces ya envía a paseo a su madre, la exilia a otro castillo distinto. Y en la noche de bodas, según su propio diario, dice, ¡nunca! ¡Nunca! Esto escrito con mayúsculas. He pasado la noche así. Mi querido, querido Alberto, con su gran amor y afecto me ha hecho sentir que estoy en un paraíso de amor y felicidad, algo que nunca esperaba sentir. Me cogió en sus brazos y nos besamos una y otra vez. Me llama por nombres tiernos, como nunca antes me han llamado así, una increíble bendición. Este ha sido el día más feliz de mi vida.
Bueno, no parece demasiado mojigato, ¿no? Hablar así de una noche de amor, de sexo y de pasión, ni muy victoriano.
Los diarios de la reina Victoria la presentan como una mujer desinhibida y enamorada. Y le gustaba dibujar y a veces dibujaba figuras masculinas desnudas. E incluso le regaló una a su amado príncipe Alberto. Es un mito completamente falso que le dijese años después a su hija en la noche de bodas que cerrase los ojos y pensase en Inglaterra. Esta frase que tanto se ha citado como paradigma del victorianismo está sacada del diario de una dama británica de 1912, cuando Victoria llevaba ya muchos años fallecida. Decía esta dama, estoy feliz de que mi esposo Charles visite mi alcoba con menos frecuencia que antaño. Ahora no tengo que aguantar más que dos visitas por semana y cuando oigo sus pasos me tumbo en la cama, cierro los ojos, me abro de piernas y pienso en Inglaterra. Esto es muy curioso, pero esto es una señora de ya de principios del siglo XX que tenía mala relación con su marido. No tiene nada que ver con la época victoriana, en realidad.
Ya.
Lo que sí es cierto es que el victorianismo restringe la sexualidad humana al matrimonio. Adulterio, amantes, bastardos, sexo prematrimonial, viudas alegres, malo. Pero el matrimonio y todo lo que se haga dentro de él, bueno, uh-huh. Magnífico.
¿Y entonces de dónde sale la reputación que tienen los victorianos? Porque no se refieren solo esa reputación a casarse simplemente, sino a estar como más allá del sexo y de las pasiones humanas, ¿no?
Tiene que ver con el ascenso social de la burguesía, la clase media. La burguesía plantea unos valores sociales de respetabilidad, formalismo y se dedica a la reelaboración de temas muy viejos. El sexo es pecado, el sexo es sucio, la mujer tiene que quedarse en el hogar, autoridad absoluta del varón sobre la mujer, doble rasero para hombres y mujeres. Los ciertos victorianos no inventan nada.
Ya, es cierto, pero también se entiende con dificultad que los victorianos tuvieran esa reputación de ser mojigatos muy por encima de la media de la mojigatería de la época.
Bueno, la aristocracia era promiscua porque eran ricos y ociosos, promiscuos porque podían serlo. De modo que la promiscuidad se convierte en un tópico de la aristocracia, o sea, la marquesa viciosilla, el duque que tiene una docena de amantes, los matrimonios abiertos, los intercambios de parejas, todo eso es un poco exagerado y exacerbado porque a la gente le gustan esas historias porque espera ser parte de una de ellas alguna vez. Y al mismo tiempo, la clase baja se considera también inmoral porque son sucios, usan tacos, palabrotas y también porque se supone que las chicas pobres pues tienen que ser livianas de moral por necesidad de supervivencia, o sea, la idea de que todas las pobres se prostituyen. En cambio, las clases medias siempre se han tomado más en serio los valores de pudor y restricción social y también han tenido una fe religiosa más intensa. No eran anticlericales como la clase baja, ni descreídos o cínicos o ilustrados como las clases más altas. De manera que...
Que tienen una fe religiosa muy fuerte, ¿no?
Y sobre todo tienen que trabajar para vivir, no tienen tiempo y dinero para dedicarse a los vicios y al fornicio como la aristocracia tradicional. Uh-huh. Y la clase media, en cuanto adquiere la predominancia, intenta imponer sus valores, una versión exagerada y muy estricta de sus valores, a toda la sociedad en su conjunto.
Y esos valores exactamente consisten en pudor, castidad, machismo, vale, pero ¿alguna cosa más?
La clase media ha ascendido y es especiada, entonces intentan demostrar que son gente seria, honesta, digna y formal para ser aceptada socialmente por la antigua aristocracia. Códigos de conducta muy estrictos, apariencias externas rigurosas, específicas, buenos modales, refinamiento, dignidad, moderación, represión implacable de la delincuencia porque la delincuencia amenaza las propiedades de las clases medias enriquecidas. Y también hay un rechazo implícito de la etapa anterior de la época, ya hemos mencionado, de Jorge IV y Guillermo IV. Hacia 1850 es imposible, es impensable que el duque o el burgués rico se exhiban públicamente con sus amantes. O sea, que la mujer se queda en casa y que van a la ópera o a las carreras de Ascot con la amiga especial. Eso antes era muy normal, ahora no, ahora es imposible. Ahora te dejas ver en los asuntos sociales, en los acontecimientos públicos, con tu legítima. Y con nadie más, la otra en la que se queda en las sombras, si la hay.
Sí, la hay.
Y la verdadera diferencia es que en épocas anteriores se prohíbe el sexo, pero se admite que existe y se habla de él abiertamente sin tapujos, quizá con algunos eufemismos se habla de él. En cambio, los victorianos seguramente exageran la nota y suprimen por completo cualquier alusión, por indirecta que sea, al sexo. Como decía Freud, todo lo relacionado con la sexualidad comenzó a ser tabú, algo secreto que debía ser ocultado. Se cubrió alrededor del sexo un manto de silencio, nadie hablaba de nada relacionado con él. El embarazo se vuelve tabú, la que se encuentra en esta situación interesante, como se decía eufemísticamente, sale poco de su casa, se deja ver lo menos posible.
Se dice se decía situación interesante para está en situación interesante.
Sí, sí, ah, sí. Bueno, la que se había hecho alegrías ante fallos decía, se había casado antes de la boda.
Casado antes de la boda porque había tenido relaciones prematrimoniales, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿por qué se llega a estos extremos?
No se trata solamente de valores y de ideología, hay un elemento de conservadurismo político. Hay una idea de apoyarse en estos valores de pudor para mantener una jerarquía social, un sistema desigual y autoritario. Los hombres mandan sobre las mujeres, los ricos sobre los pobres. La burguesía espera y exige ser obedecida como lo fue antes la aristocracia. Negar la sexualidad humana es un elemento poderoso para negarle todos los derechos políticos, sociales y económicos a la mujer y, de paso, también a otras categorías discriminadas. Porque la esposa está sometida totalmente al marido. Las mujeres han perdido derechos que habían ejercido en la práctica durante los siglos anteriores, porque durante los siglos XVII y XVIII las mujeres no tenían derechos políticos iguales que los de los hombres, pero tenían derechos de herencia, derechos sociales, derechos económicos, y ahora los pierden, les quedan completamente sometidas a la autoridad del marido, y el marido posee las propiedades de la mujer.
Entonces, el pudor victoriano forma parte de un programa político, pero no dio resultado porque en esta época aparecen ideologías sufragistas, ideologías socialistas que van a destruir la forma de pensar victoriana.
Claro, es que el reinado de Victoria duró 64 años.
Demasiados.
Y esta época experimentó grandes transformaciones. Fue testigo de avances gigantescos: el telégrafo, el ferrocarril de vapor, los buques de vapor, o sea, los primeros intentos de telegrafía sin hilos. El victorianismo moral es una parte de una resistencia al cambio, es el miedo al desorden, querer la impulsación humana que aparece de forma recurrente de querer de forma obsesiva mantener el control, todo tiene que estar reglamentado, todo tiene que estar controlado y tenerlo todo
pero
bien,
claro,
bien sujeto.
O sea, fracasa, ¿no?
Fracasa, es imposible, uh-huh. Fracasa.
Se suele acusar a los victorianos de hipócritas porque por un lado intentaban fingir que el sexo no existía, pero claro, ellos seguían teniendo amantes aunque no los llevaran a las carreras, ¿no? Abusaban de las sirvientas, se produjo un auge colosal también de la prostitución. Se iban a París para ver espectáculos eróticos y comprar postales atrevidas que el idioma inglés acuñó como postales francesas y que aún hoy se llaman postales francesas.
French cars. French cars.
como las patatas francesas, que son las patatas fritas en Estados Unidos.
Sí, pero
¿no?
aquí no tiene ese sentido.
No tiene ese sentido. Así que hay una doble moral, ¿no?
Sí, por supuesto. La mujer no puede tener amantes. Su marido sí, salvo que las meta en casa. Hay una serie de supersticiones pseudocientíficas para justificar este doble rasero. Se supone que las mujeres no sienten placer sexual ni deben sentirlo. Se desarrolla el mito de la débil mujer. Ves la pintura de los siglos XVII y XVIII y las mujeres aparecen como personajes enérgicos, activos, en pie de igualdad con sus maridos, con sus esposos o incluso por encima de sus hijos. Luego la pintura victoriana refleja el prototipo de mujer lánguida, débil, que parece que tísica, que parece enferma, parece desnutrida, parece que se va a morir, y eso es el ideal de belleza femenina del periodo victoriano. Hay un libro muy interesante de Frank Dijkstra titulado Ídolos de perversión, que refleja perfectamente esta evolución artística de la imagen de la mujer lánguida. Pero es una imagen falsa, porque en esta época las mujeres empiezan a practicar deportes, empiezan a practicar el tenis, y es muy importante el tenis, porque en las canchas de tenis conoces al simpático caballero en cuestión.
Ajá,
y verdad. Luego ya pues ahí puedes iniciar de forma formal, seria, digna y respetable el noviazgo, más o menos en serio. Sí, Frank juega muy bien al tenis, es muy guapo, y Charles también. Y también juegan, hacen ciclismo, hacen natación, hacen boxeo, lucha grecorromana, culturismo, aunque entonces no se llamaba así, uh-huh. Y las sufragistas, los miembros del partido sufragista, a finales del reino victoriano, aprenden jiu-jitsu para pelearse con la policía en las manifestaciones que la policía intenta reprimir.
Como Neo en Matrix. Bueno, dejando aparte la picaresca, las aventuras clandestinas, ¿no hubo resistencia o críticas al victorianismo?
Bueno, Sigmund Freud advirtió el peligro del victorianismo. Restringir los impulsos sexuales es necesario para vivir en sociedad. Y se utiliza la energía reprimida para otros fines que permiten el progreso humano. Pero es necesario crear un desahogo aceptado para la sexualidad, porque entonces, si lo intentas cerrar todas las válvulas, se produce la patología, la enfermedad, la neurosis, que fue lo primero que se fijó Freud cuando trabajaba en el psicoanálisis. La epidemia de histeria femenina de finales del siglo XIX. ¿Cuál era el tratamiento? Masturbar a la paciente. Y eso le va el desahogo. Hay incluso una película a este respecto del 2011 titulada sí. Histeria, con H y con Y, que refleja los problemas de este de un médico que tiene que tratar a los pacientes que sufren histeria. Y claro, como se le cansa la mano, y tiene que le cansa mucho, pues inventa el primer vibrador mecánico. Aunque no es cierto, el primer vibrador mecánico lo inventó unos años antes el médico estadounidense George Taylor en 1869.
Aprendo unas cosas contigo, Eduardo, iba a decir Eduardo, Juanjo. Vamos a ver, un tópico de la época es que se ocultaban las patas de los muebles con manteles largos. También se evitaba la palabra pata, incluso por el pudor exagerado. Esto es una cosa increíble, ¿no?
Se repite por todas partes, pero es un fraude total. Los manteles son largos porque es la moda elegante y porque ahora los textiles son más baratos, entonces hay más materia prima. Y en inglés la misma palabra se utiliza para piernas humanas y patas de muebles, legs, las legs humanas y legs de la mesa del comedor. Pero es falso que se ocultasen. El inventor del mito fue un periodista británico que fue a un colegio elegante de señoritas en Estados Unidos y se burla del pudor norteamericano, lo que es muy curioso siendo un británico, porque ve patas de muebles cubiertas con fundas. La realidad es que estas fundas eran guardapolvos que protegen los muebles caros y elegantes de una residencia señoritas cara para del polvo y de los roces y de las patadas. Se quitan esas fundas cuando hay una fiesta o ahí se vienen invitados y eso se conserva el mueble caro y delicado pues con buenas condiciones.
En medio minuto, ¿cómo termina el victorianismo?
En 1861 fallece el príncipe Alberto, Victoria viste de negro para siempre. La reina fue muy machista, se puso siempre a los derechos de la mujer, pero fallece en 1901. Su hijo Eduardo, gran seductor, que en 1860 ya se le ligaba con una actriz irlandesa de unas maniobras militares, se tuvo docenas de amantes. Fue una reacción contra el pudor de la reina anterior. Tuvo más de 50 amantes, aunque amaba mucho a su mujer y le hizo muchos hijos. Lo que realmente acabó con el victorianismo fue la evolución general de las costumbres. Las mujeres consiguen el voto en Gran Bretaña en 1919. Pero el victorianismo no desaparece del todo hasta la revolución sexual en la década de 1960.
Muy bien, pues del victorianismo hemos hablado hoy y del falso pudor que ha pasado a la historia ligado a él. Ya sé que hay muchas fuentes, si alguien las desea, lo digo porque andamos justos de tiempo, que nos mande un mensaje y los comentaremos, también las pondremos en Facebook. Y en el próximo programa hablaremos
de el Preste Juan, un mito de la Edad Media.
Hasta el próximo programa entonces.